Mañana San Valentín y hoy es el día de la radio, así que celebrémoslo. Y celebrémoslo de especial manera porque Gente Radio ya emite en la zona de La Laguna, pendiente de confirmar Santa Cruz, que ya estamos también llegando a algunas zonas de Santo Gran. El nuevo dial 92.5 de su dial de FM. Seguimos manteniendo 95.6 en todo el norte de la isla de Tenerife, incluso en algunas zonas de La Palma. Y ya atacamos La Laguna Santa Cruz desde la 92.5. Así que los que vayan para allá y vayan por la autopista cuando llegan a la altura de los Naranjeros, mientras que el RDS no acaba de funcionar bien, 92.5, y siguen escuchándonos, que vamos a contar cosas interesantes en el día de hoy. ¿Por qué? Porque a pesar de que mañana es el día del amor y que hoy es el día de los enamorados, o de los... Bueno, ya de qué les contaré yo qué día son hoy. Hoy es el día de la radio, por cierto. Y en este ambiente de amor y cordialidad y fraternidad, si faltaba algún límite que sobrepasar por el Partido Socialista Obrero Español, bueno, no por el PSOE, sino por el gobierno y por alguno de sus ministros. Ayer sale el ministro López, el otro Óscar López, el que pusieron como ministro para hacerle frente a Ayuso en las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid, se descuelga ante la falta de autocrítica del Partido Socialista Obrero Español de la debacle del desastre electoral de Aragón, echándole la culpa a un compañero fallecido. Esto ya es el colmo, yo creo que ya nos queda ningún límite que superar, ¿no? El desastre electoral de Aragón, culpa del señor Lambán, que había fallecido o ha fallecido hace 7 meses, después de haber estado peleando durante años, ejerciendo además de líder del Partido Socialista con una enfermedad terminal que acabó con él. No fue suficiente la falta de autocrítica, sino que había que echarle la culpa a un fallecido que no puede defenderse. Vaya disparate y vaya falta de moralidad. ¿Cabe algo más a este gobierno socialdemócrata, social progresista, social comunista, de coalición? ¿Le cabe algo más? Lo de Óscar López, de verdad, culpando a un compañero fallecido, es de traca. Haber discrepado con Sánchez en vida le supuso al señor Lambán que no tuvo un homenaje por parte de sus compañeros el día de su funeral, que ya fue criticado abiertamente. Esto de discrepar en el PSOE se paga en vida y en muerte. Es el colmo. Murió hace ya 7 meses y no lo han olvidado. Tienen que sacarlo para echarle la culpa de la debacle de Pilar Alegría. Es de verdad, es bochornoso, es escandaloso. La propia Pilar Alegría salió inmediatamente en defensa de su compañero fallecido, reconociendo el orgullo que siente de el que fue presidente de la comunidad autónoma a la que ella aspiraba a gobernar. Tanto a Lambán como a los otros presidentes socialistas. El PSOE aragonés también salió en crítica a las declaraciones, por cierto, en Radio Televisión Española, en la radio de todos los españoles, donde echaba la culpa a un muerto del desastre electoral. Hasta la oposición, el señor Ascón y el señor Feijóo, salieron en defensa de la figura de Lambán. ¿Ha salido alguien a rectificar oficialmente desde el gobierno de España de las declaraciones de un ministro del gobierno de todos los españoles? Pues todavía no. ¿Se espera? Tampoco lo creo. Ni le van a lavar la cara a Óscar López, ni lo van a sustituir, ni absolutamente nada. Porque al final nos olvidaremos. Y como va de candidato a Ayuso, es una figura amortizada en la política del PSOE. Quien no lo tenga claro es porque no quiere verlo. Porque ponerle enfrente a Ayuso a este personaje, pues es carne triturada antes de las próximas elecciones a Madrid. No es rival para Isabel Díaz Ayuso. Bueno, la que lo tiene complicado es Guardiola, que sigue intentando ponerse de acuerdo con Vox a pesar de la negativa, porque Guardiola no es amiga de Abascal y le están poniendo difícil el llegar a un acuerdo. Le quedan tan solo 6 días para no enfrentarse a una segunda vuelta, a un siguiente encuentro electoral, una repetición de las autonómicas extremeñas. Le recuerda una y otra vez al PSOE que no le ha pedido su abstención, pero que ellos sabrán la responsabilidad que deben tener. Se va a presentar, aunque no tenga el acuerdo firmado con Vox, se va a presentar a ser investida como presidenta de la comunidad extremeña. Pero se lo están poniendo difícil y además de una manera no extraordinaria, sino totalmente desmesurada, ¿no? Porque el acuerdo que tiene firmado el PP valenciano con Vox no es suficiente para Aragón, donde se ha incrementado, pero es que lo que se está pactando en Aragón tampoco es suficiente en Extremadura. Si quieren más potencial, quieren más que en las otras dos comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque Guardiola no es del acuerdo de Abascal. ¿Llegará Vox a forzar una repetición electoral? Nos queda menos por saber. Yo creo que no, que al final entrará en el gobierno de Guardiola, haciéndola sangrar lo más posible y exigiéndole que se ponga las pilas. Ayer fue una situación patética para nuestro presidente del gobierno. A mí creo que la cara ya de este hombre, aparte de estar extremadamente delgado, yo no sé si tiene algún problema, pero no tiene buena cara. Y ayer la expresión fue aún peor. Había un Consejo de Europa, una cumbre oficial de los 27 miembros de la Unión Europea en Bélgica. Estaba convocada a una hora de la tarde y previa a la reunión formal, la señora Meloni con el señor Merz, primer ministro alemán, decidieron que tenían que reunirse 19 países de los 27. ¿Los más importantes? Bueno, los países alineados en una posición más o menos común de defensa de Europa desde unos valores comunes. 19 de 27. Tan solo faltaban 8. Y entre esos 8, tachán, estaba Pedro Sánchez. Nos había sacado de ese grupo de 19 que podíamos haber sido 20. No lo avisaron de que había una reunión previa donde se iba a hablar de cosas, imagino, flecos, algunos detallitos, porque los 19 que se sentaron a hablar estaban alineados. Y había desde socialdemócratas hasta conservadores y algún partido de ultraderecha como el que gobierna Italia y dirige Meloni, que tienen puntos de encuentro en temas de migración, en temas de defensa común, en temas de la construcción de Europa en base a unos valores. Mejores, peores, regulares, da igual, pero comunes. Sánchez no estaba en ese equipo y se molestó. ¿Se molestó de qué manera? Porque cuando entró a la reunión formal, a la cumbre oficial, entró resoplando y molesto. No hizo ninguna declaración, ni rueda de prensa, ni manifestación. Después de esa reunión se vino para nuestro país y Moncloa así le mandó una carta suavita a Italia, exigiéndole de alguna manera explicaciones del por qué no invitaron a Pedrito, a Pedro Sánchez, a nuestro presidente del gobierno, a esa reunión donde se hablaron cosas importantes. Se entiende, no sabemos lo que se hablaron, porque España no estuvo invitada. No olviden que el que le hace un feo al presidente del gobierno de España se lo hace a todo el país. Pero tenemos que ver si es que estamos una y otra vez, como dijo Meloni, firmando una cosa y haciendo la contraria. Lo mismo que han firmado esos 19 que se sentaron, lo ha firmado Pedro Sánchez, sin embargo está haciendo lo contrario. Hablamos de temas como el 5% de gasto en defensa, hablamos como por ejemplo un tema de políticas migratorias comunes. Si va firmando cosas que después no cumple, pues Meloni se lo deja claro. Pues no, hay que fiarse de él, porque si no cumple lo que firma. Bueno, pues si en el Congreso de los Diputados y Diputadas de España se ve el ambiente tenso y un poquito feo, lo que pasó ayer en la Asamblea de Madrid ya también va rozando límites insospechados. Después de un tiempo evitando la sesión de reprobación a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la señora Ayuso, el Tribunal Supremo obliga a que se debata en la Asamblea de Madrid, coincidiendo además con la aprobación de la medalla internacional a Estados Unidos. La confusión entre país y dirigente y gobierno pues hace valer las habilidades oratorias de la señora Ayuso, que sinceramente pues no tiene rival. Como Sánchez no tiene rival en el Congreso, Ayuso no tiene rival en la Asamblea. Se les ve cabreados a unos y a otras. Se le ponen siempre portavoces de los grupos de la oposición mujeres porque es mejor que se pelee mujer contra mujer, ¿no? Tanto de Vox como del PSOE como de Más Madrid. Ahí van intentándole ganar la batalla oratoria a Ayuso, pero complicado. Pero ayer, para mí, aparte de la provocación que es entregar en estos tiempos, en estos momentos, donde se están produciendo lo que se están produciendo, los hechos que se están produciendo en Estados Unidos, darle una medalla por el Día de la Hispanidad en honor a la construcción de la hispanidad como faro de las libertades, pues mire, es provocar. Pero eso Ayuso lo hace fantásticamente y le saca rédito político ella. Y al Partido Popular de Madrid le viene de maravilla, mientras que lo dirija ella. Pero me dio rubor, entre vergüenza y bochorno, que digan conmigo, son unos tristes. Esto es en la Asamblea, en el Parlamento Autonómico. La líder diciéndole a sus diputados, tíos como y tías, como Trinquete, digan conmigo, son unos tristes. Y todos detrás, pero como una cuadrilla de niños de cuarto de la ESO. Son unos tristes. Ay, a platalear y tal. ¿En serio que hemos elegido a esta gente para que hagan esto? ¿De verdad que este es el nivel de los políticos que nos representan? ¿De verdad que no vamos a hacer nada? Y de fondo, a ver si le damos la medalla a los Estados Unidos o a Bad Bunny. Esto es como si fuera la terraza de una cafetería. Es que de verdad que a mí me da un poquito de vergüenza, rozando la mucha vergüenza. Pero bueno, eso es lo que nos gusta. Y desde luego, Díaz Ayuso sabe navegar en ese lodazal mucho mejor que otros, que no lo hacen tan bien como, por ejemplo, Feijóo. Le cuesta más. Sánchez es un virtuoso y Ayuso también. ¿Pero esta es la política que queremos? ¿Sánchez contra Ayuso? ¿A convertir los congresos y las asambleas autonómicas en foros de debate de Instagram, TikTok o Twitter o X? ¿Eso es lo que queremos? ¿Que la política se convierta en una proyección de lo que pasa en las redes sociales? ¿Que aplaudamos en función de las ocurrencias? ¿De las frases hechas? ¿De los eslogans? ¿Eso es lo que queremos? ¿O queremos gente que esté trabajando por el bienestar de nuestro país? Pensémoslo, reflexionémosle, porque eso que tenemos lo hemos elegido nosotros, no nos lo ha impuesto nadie, ¿eh? Y democráticamente son representantes de los pueblos a los que representan. Igual es que nos gusta esto y hemos confundido los espectáculos de después del telediario con la política nacional. Bueno, sigue siendo un poquito feo ver al PSOE votar con Junts, Vox y PP, pero vuelve a pasar. En el día de ayer pasó. La ley que aprobaron era la penalización a la multireincidencia, es decir, que a partir de ahora, cuando un delincuente reincida, aunque sea en pequeños delitos, pues va a tener penas de cárcel. Se va a endurecer el Código Penal para castigar más duramente la multireincidencia de pequeños hurtos, pequeños robos, pequeños delitos, ¿eh? Para que los delincuentes multireincidentes sean de la nacionalidad que sean. Porque decía Lufián, yo me abstengo, pero el tufillo racista, ¿no? Bueno, ¿por qué tufillo racista? Yo no lo veo, pero él sí lo vio. Bueno, pues se abstuvo. Pero ver votar al PSOE, a Junts, a Vox y al Partido Popular juntos da miedo. Y además, cuando no era necesario el voto del PSOE, Junts ya ha explorado que si quiere conseguir cosas, a lo mejor tiene que hablar con Vox y PP, porque no hace falta que les convenza, sino que piensa igual que ellos. En esta ocasión es un caso. Y no es necesario que el PSOE se humille, como lo hizo ayer, votando a favor de un compromiso que Junts le exigía. Porque Junts lo dijo claramente después de aprobar y salir al patio del Congreso a celebrarlo, aplaudiendo entre sonrisas y le faltó descorchar botellas de champán. Pues miren ustedes, no era necesario el voto del PSOE, pero es que además le dijo, no va a cambiar res, no cambia nada. Sigue todo exactamente igual porque todavía nos falta que nos dejen hablar en catalán en el Parlamento Europeo, nos falta que nos cedan las competencias en materia de inmigración, nos falta que el señor Puigdemont vuelva en olor de multitud a Cataluña después de haber sido aplicada la amnistía en su totalidad. Vaya, que nos falta un montón de cosas que usted, señor Sánchez, prometió, pero que aún no ha producido. Bueno, pues así están las cosas. Y un nuevo espectáculo. Tribunal Supremo. Aldama, Koldo y Ábalos juntos. Bueno, separados por un par de policías. Con caras diferentes y con aspectos diferentes. Aldama radiante, feliz, sonriente. Y Koldo y Ábalos, pues no tanto. La sección inicial del juicio del caso de las mascarillas, primera pieza de las muchas a las que se van a tener que enfrentar. En esta ocasión en el Tribunal Supremo. Las defensas de Koldo y Ábalos pues piden la anulación del procedimiento, puesto que ya este tribunal no es competente al haber dejado de ser aforado el señor Ábalos, ex ministro, ex número 2 del Partido Socialista Obrero Español, que es un poco triste verlo sentado en el banquillo. Bueno, pues veremos a ver en qué queda este tema. Ya es una mujer la fallecida por los incidentes que se produjeron ayer en Cataluña a fruto del paso de Nils, la octava tormenta con nombre, 85 heridos y parece que todo va a ser un poquito menos malo durante este fin de semana. Ahora nos queda la borrasca Oriana, que a lo mejor es la última de este tren de borrasca que nos lleva acompañando desde el principio de este invierno. Y nuevo accidente ferroviario, no es broma. En esta ocasión con una víctima, el chofer del coche que se quedó atrapado en un paso a nivel hasta que un tren Alvia de dirección Extremadura procedente de Madrid lo arrolló y provocó la muerte del conductor. En el paso a nivel de Talavera de la Reina, suspendida la circulación por esa vía y los 200 pasajeros, entre los que no hay ni un solo herido, gracias a Dios, pues desplazados a su destino en guagua. Y una buena noticia para los aficionados al Atlético de Madrid. Ayer fue un partidazo. 4 goles le metió al Barça. Espectacular el equipo de Simeone. Y aquí en Canarias también tenemos algunas cosas que contarles. Algunas más interesantes que otras. Yo creo que la primera es que Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria han firmado un acuerdo de confluencia nacionalista en la provincia de Gran Canaria. Unidos por Gran Canaria era una formación que hace ya unos años tuvo incluso representación el líder de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, avanzó que esto no va a ser el último acuerdo, no es simplemente un acuerdo electoral, sino que una vez que se forma la formación firme este acuerdo, se van a dar pasos para ensanchar y potenciar la voz de Canaria y de Gran Canaria en todos los ámbitos. ¿Se incorporará Unidos por Gran Canaria a Coalición Canaria en Gran Canaria? Pues puede ser que sea una buena opción. Y Primero Canarias, que también va de camino, dejando aislada Nueva Canaria, que a lo mejor se mete en alguna plataforma tipo Sumar. Bueno, pues se va clarificando un poco el ambiente nacionalista, el espectro nacionalista, y a ver si una vez por todas se va conformando una formación sólida. Casi uno de cada cuatro canarios no ha nacido en Canarias, ha nacido en el extranjero, ni siquiera en territorio nacional. 545.000 personas de las que viven en Canarias no han nacido en España. De ellas, 345.000 tienen nacionalidad extranjera. A esto hay que sumarle los ilegales, los que no tienen papeles, los que no están registrados por el Instituto Nacional de Estadística, que es la que publica estos datos, que a algunos se les escapa. Inmigrantes ilegales en este país, que no estén en conocimiento del INE, hay un par de miles más. También, estadísticamente, sabemos hoy que uno de cada cinco personas que en Canarias viven necesitan o solicitan ayuda a los servicios sociales del municipio en el que residen. Es el ratio más bajo desde la pandemia del COVID-19, allá por el año 20, pero sigue mostrando la debilidad del sistema social y económico de Canarias, porque casi 450.000 personas de Canarias buscan auxilio, piden ayuda a la atención social en sus municipios, según las cifras que ha aportado el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales del año 2024. Son datos oficiales, con lo cual yo sigo pensando, sigo diciendo, que aparte del ISTAC, que es garantía de que los datos están bien hechos, tenemos que fiarnos de alguna cifra, aunque lo que está pasando últimamente es que no nos fiamos de casi nada. Más cosas que les quiero contar, pues el juez del caso mediador, la jueza, que ya ha concluido la instrucción, iba a procesar a 23 personas por un total de 9 delitos. Entre ellos figuran el exdiputado socialista en el Congreso y presunto cabecilla del grupo, un tal Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que si yo le digo este nombre, pues dice, ¿quién es este hombre? Tito Berni. Tito Berni, que nos habíamos olvidado de él y de su sobrino, Taiset Fuentes, que también va a ser procesado entre esas 23 personas. El director general de ganadería del gobierno de Canarias, que fue heredero del señor Tito Berni. También el general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, y por supuesto el intermediario que da el nombre a este caso, Marco Antonio Navarro Taconante. Y el Estado anuncia que adelantará el 100% de los fondos para la reconstrucción de las infraestructuras municipales dañadas por el volcán de La Palma, Tachán, hace ya 5 años. Y Ángel Víctor Torres no se le cara a vergüenza de, tras una reunión de este jueves, pues sacar pecho delante de los alcaldes de Tazacorte, de los Llanos de Aridane y El Paso, para asegurarle que el gobierno de España, que el Estado, va a adelantar el dinero para la reconstrucción de las infraestructuras municipales después de 5 años de la erupción del volcán. Es que, de verdad, que tela marinera. Y el PSOE sigue ganando las elecciones en Canarias, le guste a alguien o no le guste. Y también hay una noticia que a mí me parece un poquito irrelevante, no estoy de acuerdo porque hay que contarlo, porque los profesores de la Universidad de Las Palmas responden al rector de la universidad diciendo que habrá concentraciones en contra del honoris causa que se le va a entregar a la reina Sofía, la reina emérita. Esta no es tan campechana. Luis Serra defendía recientemente en una entrevista en Vanity Fair que el procedimiento democrático seguido, la propuesta se presentó en el claustro sin objeciones formales y asegura que la inmensa mayoría de la universidad, incluida la gente más joven, acepta con los brazos abiertos esta candidatura. Pero hay profesores en la universidad que van a liarla y van a convocar una concentración en contra de la entrega de esa honoris causa a la reina Sofía. Ser no monárquico o ser republicano no quiere decir que no se le reconozca a las personas que forman parte de esta institución, como puede ser la reina Sofía, sus luces y sus sombras, sus aciertos y desaciertos. Y desde luego, la reina Sofía, yo creo que con mucha discreción se le puede criticar de todo, como a todas las personas, pero yo creo que es una persona que merece cualquier reconocimiento. Y de hecho así, la Universidad de Las Palmas, por un procedimiento democrático, lo había aprobado. Pero claro, es que la democracia es aceptar el resultado de la mayoría. No mientras que estén de acuerdo a lo que yo pienso, lo acepto, y si no, lo critico y lo ataco. Bueno, pues ayer le preguntábamos al alcalde del Puerto de la Cruz por la concesión de, bueno, por el concurso del agua, y ya hoy sale que la multimillonaria concesión genera dudas si es el principio del fin del gobierno del Puerto de la Cruz. De hecho, el Partido Socialista Obrero Español del Puerto de la Cruz quiere, le hemos invitado y ha aceptado la invitación, venir la semana que viene a abrirnos un poco los ojos sobre la situación del equipo de gobierno, de la coalición entre ACP, que discrepa de sus socios Partido Popular y Coalición Canaria. En esta ocasión es simplemente la duración del contrato. ACP quería que fueran 24, el contrato que se ha aprobado con la aprobación del Partido Socialista Obrero Español es por 40 años. ¿Será el principio del fin? No lo creo. Pero que desde luego no es lo mismo el Partido Popular que Asamblea Ciudadana Portuense ni que Coalición Canaria. En algún momento pues debería haber, deberán haber diferencias. Veremos a ver si, como bien dice el titular del periódico Hoy y lo que el PSOE Puerto de la Cruz ya va diciendo, existen discrepancias entre ACP y el Partido Popular y Coalición Canaria. La semana que viene, y digo, probablemente el martes, miércoles, un representante del PSOE estará en estos micrófonos para explicarnos cuál es su visión de la situación real del pacto de gobierno en el Puerto de la Cruz.